ahora un momento con el director.
Sean todos bienvenidos a este diario encuentro con la palabra de Dios, la cual, como dice la Escritura en otro lugar, puede edificar nuestras almas para salvación. En el día de hoy quiero hacer un breve recuento de lo que hemos venido viendo en el capítulo 23 del libro de Deuteronomio, porque no quisiera que perdiéramos de vista el conjunto por estar muy inmersos en los detalles. El versículo 1 habla de que no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Luego habla en el versículo 2 de que no entrará tampoco bastardo en la congregación de Jehová. Y en los versículos 3 al 6 habla acerca de los amonitas y de los moabitas, de que tampoco entrarán en la congregación del Señor. Y esto claramente nos indica a nosotros que Dios está haciendo una distinción. Y es lo mismo que nosotros vamos a ver en los versículos 7 en adelante. Dios está haciendo una distinción que tiene que ver no con lo físico, sino con lo espiritual y específicamente con la santidad que el que se acerca a Dios debe observar. No se trata aquí de algo meramente físico, se trata de algo que tiene que ver con la santidad. Y eso es lo que ha primado en estos versículos y en los comentarios que hemos hecho. Es esa distinción que Dios quiere imprimir a su pueblo. Nosotros somos, por naturaleza divina, y digo naturaleza divina porque cuando venimos a Cristo, nosotros somos hechos participantes de la naturaleza divina. Y como participantes de esa naturaleza, somos distintos del mundo. Y debemos tener estándares distintos a los del mundo. Diametralmente opuestos a los estándares del mundo. El versículo 7 y el 8 dicen lo siguiente: No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Edom es el nombre que se le da, el sobrenombre que se le da a Esaú. Significa rojo. Los que recuerdan, Esaú era pelirrojo y de ahí viene el nombre de Edom, y también está relacionado con aquel potaje con el cual Jacob le engañó y le arrebató la primogenitura. Pues con estas dos naciones, Edom y Egipto, Israel tendría una relación diferente a los amonitas y a los moabitas. Con Edom primaría la relación filial existente entre Jacob y Esaú. Eran sus parientes, eran primos. Con Egipto, lo que primaría era el sentido de gratitud. ¿Recuerdan cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto? Y cómo, luego de un tiempo allí, Dios lo eleva a un primer plano dentro de la nación egipcia. Y cómo el mismo José dice que Dios hizo todo eso para preservar con vida a mucho pueblo. cómo los israelitas en el tiempo de las vacas flacas, en aquel tiempo de una hambruna regional, pudiéramos decir mundial, en el mundo habitado en aquel entonces, cómo el pueblo de Israel fue acogido en la tierra de Egipto. Incluso se le dio lo mejor de la tierra de Egipto, la tierra de Gosén, tierra de reguío, tierra fértil. Y los israelitas no debían olvidar, a pesar de los duros años de esclavitud que vinieron después, ellos no debían olvidar la hospitalidad y todo el bien que los egipcios le hicieron por un buen tiempo, por muchos años. Entonces, debía primar esa actitud. Por otro lado, la tercera generación de la que se habla aquí no sería necesariamente cronológica, sino que se trata de ese punto a partir de la promulgación de esta ley, a partir del momento en que ciudadanos de estas naciones conocieran la fe verdadera. Una unión entre un israelita y un egipcio a la tercera generación, es decir, los nietos de esa primera generación adquirirían derechos para ser aceptados en la congregación de Jehová. O lo mismo pasaba con los hijos de Edom, adquirían derechos a la tercera generación. Ahora vamos a entrar al versículo 9, que dice, cuando salieras a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Dos cosas quiero destacar de este pasaje. Dado que el significado más amplio de la palabra que aquí se traduce como campaña, consideramos más apropiado el uso del término ejército. O sea, uno de los significados de esta palabra es campaña, pero también puede ser traducido como ejército. Y es así que, por ejemplo, aparece en la Biblia de las Américas que dice, cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. No obstante, aunque preferimos esta última traducción, hemos de admitir que su traducción más común es como campamento, campaña. De unas 190 veces que aparece esta palabra en el Antiguo Testamento, solo en 14 versículos se traduce como ejército en la Reina Valera. Y el caso que nos ocupa no es uno de ellos. Bien, habiendo aclarado esto, quiero introducir el comentario sobre este versículo, haciendo un contraste entre el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios revelado en su palabra. Hay un dicho muy popular en el mundo que dice, en la guerra y en el amor, todo es permitido. Cuando estamos en guerra, todo es permitido, dice el mundo. Cuando buscamos conquistar el amor de una mujer, todo es permitido. El juego sucio, la trampa, el espionaje, todo es permitido. Sin embargo, dice Dios, no será así en mi pueblo. Dice este versículo, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, cuando estés en guerra, aún en ese contexto, te guardarás de toda cosa mala. Tanto si estamos peleando contra un enemigo, como si queremos conquistar el corazón de una mujer, debemos guardarnos de toda cosa mala. No se vale pecar para ganar la batalla. No se vale pecar para conquistar el amor de otra persona. La ley de Dios regula tanto una cosa como la otra. Todo lo que el creyente haga en tiempos de paz o en tiempos de guerra, debe hacerlo dentro del marco de la santidad. Pudiéramos traer aquí el pensamiento que encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Nada queda exento de que nosotros obedezcamos y glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. Nuestras vidas deben estar marcadas por la santidad, ya que nosotros hemos sido comprados al alto precio de la sangre de Cristo. Hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido hechos participantes de su naturaleza. Entonces, ahora a nosotros no nos queda otro camino que el ser santos, porque Él es santo. Eso es lo que encontramos en el libro de Levítico y también en la primera carta del apóstol Pedro citando a Levítico. Debemos vivir en santa, justa y piadosa manera de vivir porque Él es santo. Entonces nosotros no tenemos opción a vivir nuestras vidas como mejor nos parezca o según nuestras propias opiniones, de acuerdo a las circunstancias. Nuestra obediencia no debe ser circunstancial. Nuestra obediencia debe ser universal, absoluta. Hay personas que obedecen ciertas leyes en ciertos países. Y en otros países no obedecen esas mismas leyes. Eso se llama obediencia circunstancial. Pero cuando un creyente teme a Dios, no importa el lugar donde se encuentre, él siempre obedecerá. Puede que no haya una autoridad presente para controlar, para asegurarse de que vamos a cumplir la ley, pero siempre Dios estará ahí y nos ve y nos oye y conoce todas las cosas, incluyendo nuestros más íntimos pensamientos. Entonces, el que teme a Dios, obedece, no importando las circunstancias, no importando las diversas situaciones que pueden presentarse. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Esto aplica para cualquier cosa que nosotros emprendamos por causa de la santidad de Dios, como veremos a partir del versículo 10. Pero el tiempo se nos agotó y debemos parar aquí. Es mi deseo y oración de que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes y la haga fructificar en una vida de obediencia, para gloria y honra de Él. Que el Señor les bendiga. Miguel Linares tuvo el privilegio de acompañarles en el día de hoy.